Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar, para tratar de entender un poquito mejor el mundo en que vivimos. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de... Bueno, primero le voy a dar la bienvenida a Mario Terzano. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Javier.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Ya lo conocemos todos, pero... Te presentamos de nuevo, si querés,
Mario, ¿eh? No, está bien.
Bueno,
no perdamos tiempo.
Está bien. Y yo soy Javier García Labuble, como ya saben, y lo voy a saludar a nuestro invitado antes de presentarlo formalmente. ¿Qué tal, Marcelo Uriceche? Muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Javier. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a recorrer el mundo de la mano de Marcelo. Porque ahora van a ver, tiene una vasta experiencia. Pero Marcelo nació en Bariloche y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero después, allá en los 90 o antes incluso, no, en los 80 en realidad.
Yo me gradué en el 65.
En el 65.
O sea, eso estoy contando un poco la edad. Y de ahí me fui en el 66, ya estaba en Europa.
Estaba en Europa, becado, y después hizo una carrera en Washington, en el Banco Mundial.
Eso llegué en el 68.
En el 68, un año particular, 68, en Francia del 68. Después podemos hablar de cómo fue cambiando este mundo desde entonces.
Impresionante el cambio.
Y eso fue hasta el año 1995.
Así es.
Y uno diría, bueno, vamos a hablar de los préstamos que otorgó el Banco Mundial en ese periodo. Pero no, podemos hablar un ratito de eso, pero no tanto de eso.
Está bien aburrido el tema.
Ese tema, ¿no? Era fácil.
Las consecuencias no. Préstamos. Pero... Era en realidad, quizás, si puedo hacer un comentario, hasta más fácil.
En aquel entonces.
Porque, y eso tiene que ver cómo era el mundo en esa época, estabas dividido por polarizaciones muy claras. Uh-huh. Si estabas en Washington o en Europa, solamente tenías dos o tres posibilidades de mirar al mundo, digamos. Vietnam todavía estaba, cuando yo llegué, actuando fuertemente. Había una sensación de derrota y de confusión. Yo era joven y por consiguiente me sentía muy consustanciado con la frustración que sentía los muchachos norteamericanos de mi generación, digamos.
Que no querían ir a Vietnam.
No, y algunos que inclusive se habían escapado a Canadá y algunos volvían. Es decir, y nadie esperó que un republicano, Nixon, fuera a terminar el proceso. Uh-huh. Cuando los demócratas se habían enterrado en el barro a fondo, y hoy se obligó a la renuncia o a la intención del presidente Johnson de no presentarse de nuevo a elecciones, porque sabía que perdían. Uh-huh. Fue un momento, y además coincidió con otro tema que ocurrió en Washington. En ese año 68, en junio, hubo una reacción civil en la ciudad de Washington, donde se enfrentaron negros y latinos durante 3 días, que hubo verdaderos desmanes en toda la zona más pobre. O sea, explotó algo que nunca nadie imaginó que iba a ocurrir. O sea, fueron los famosos riots del año 68, donde quemaron parte de la calle 14.
Claro, época de...
Es muy duro. Época de los, la última más gloriosa quizás del periodo de las guerras de los derechos civiles, o sea, y entonces para un argentino que llegaba de una experiencia completamente distinta como la mía, te das cuenta, yo había salido de Argentina en el periodo del presidente Illia. llegar, vivir el Francia del 68 y llegar a Estados Unidos y se produce una guerra civil en la capital, en el cual quedé encerrado porque la Guardia Nacional encerró toda la ciudad y no se podía salir. Fue un shock para mí. Uh-huh. O sea, no era lo que yo esperaba de la capital de los Estados
Unidos.
Del
mundo desarrollado.
Y de golpe, claro, se me abrieron los ojos de una manera increíble, pues dije, no, acá yo nunca he estado viendo nada, no tenía ninguna idea de qué pasaba debajo de la notificación que produce un diario regular. O sea, fue un baño de realismo muy duro. Me ayudó el hecho de que en el lugar donde trabajaba había un volumen muy grande de todo tipo de nacionalidades, con perspectivas distintas, y que trataban un poco de articular respuestas.
Estás hablando del Banco Mundial.
Sí. Okay. Y, digamos, era presidente McNamara. O sea, estamos hablando...
Palabras mayores.
Palabras mayores. Y, digamos, estar casi 30 años, pues de ahí estuviste hasta el año 95 en Washington, te dio una mirada del mundo. Después vamos a charlar también con la audiencia, pero es interesante anticiparlo ahora. Después de tus 30 años en Washington, en el Banco Mundial, cuando te retiraste ahí, tuviste una experiencia en Guatemala de varios años que te dio una perspectiva de América Central, que creo que va a ser muy interesante conversarla después.
¿Cómo no?
Pero el Banco Mundial, sin duda alguna, eso, como decís vos, llegaste ahí desde...
Y era un pichón. Vamos a hablar claro. O sea,
Nos ha pasado a todos los que salís de acá. Imagínate, Bariloche, Universidad de Córdoba, de repente llegás al capital del mundo.
Sí,
muchachos.
No tuve procesos de adaptaciones previas, ¿viste? Claro, cuando uno hace profundidad, en profundidad te pones algo bárico para cuando volvés a subir a la superficie y no te muera. Bueno, no tuve la posibilidad de hacerlo. Siempre me tocaron dosis extras, y por consiguiente nunca procesás debidamente entre lo emocional y lo intelectual.
Claro.
Por otro lado, gran énfasis del trabajo mío fue en América Latina. O sea, excepto en Argentina, donde uno nunca trabaja en el país de donde es. Pero yo no conocía América Latina, y lo empecé a conocer desde Washington.
Claro.
Por los trabajos. O sea,
por los trabajos de...
Y entonces empecé a recorrer los países de los Andes, o sea, y del Atlántico. Y claro, imagínate, el background que hemos hablado, ¿qué me daba a mí? Un patagónico que con unas pinceladas más o menos educativas en la docta y para afuera. O sea, la profundidad de mi capacidad analítica era muy leve. Solamente yo tenía un instrumental analítico de trabajo.
Claro.
Pero no tenía la madurez que se fue dando sobre la marcha.
Y visto en perspectiva, Miguel, ¿cuál es tu visión de América Latina?
Mira, yo soy por definición optimista. Porque lo apliqué en mi vida, digamos. Y si miro cómo era Argentina y sus vecinos en el año 68 y hoy, han ocurrido para mí dos cosas. Se ha producido un proceso de integración de sectores que estaban fuera. Y un achicamiento o un acercamiento de las estructuras de clases que había antes. Mi caso particular es un caso raro de lotería, porque en teoría no me tendría que haber tocado todo esto que me tocó después. Ni la beca ni la posibilidad de trabajar. Hubo una serie de circunstancias, coincidencias, si lo querés, de estar en un momento adecuado en el lugar adecuado. Es cierto que la suerte bendice al que está preparado, pero también es cierto que se da uno en un millón a veces. Si yo te digo cómo fui elegido para el trabajo, no lo vas a creer. Yo no lo podía creer, me enteré después. Fui el único candidato que hubo a ese puesto.
Pero eras el mejor.
Déjame explicarte, el puesto era en Haití.
Ah.
Es decir, ¿qué pasó? ¿Te imaginas? Llega un papel de un muchachito con una foto, y aparece una posibilidad de una vacante, juntan los dos y dicen, pero este muchacho no puede trabajar acá. Primero, no tiene ninguna experiencia en países negros. No tiene suficiente experiencia, está recién graduado. Dice un lado de la literatura o de la comisión, y la otra dice, bueno, pero es el único candidato. Pero él no lo sabe. De eso me enteré después. Exacto, y si se entera después, ¿qué hacemos? Esa anécdota me la contó el que fue mi jefe, que era un brasileño. Y me dice, le digo, mira, hagamos una cosa. Démosle un contrato a prueba. Si no, se muere en Haití. O no renuncia. Tiene la fibra. Bueno, aguanté.
¿Y cómo?
Fue un contrato de 6 meses de prueba.
6 meses en Haití. ¿Qué recogiste?
Primero lo recogí, me enfermé 2 veces. Con agua, por supuesto. Me enamoré de Haití.
Ah, sí.
Sí, tengo esa maldita costumbre, me enamoro de las personas, de mujeres equivocadas. Ahí tenés otro caso de una sociedad auténtica. En la primera república de la América.
Sí. Uh-huh.
La o sea, primera... 1804 fue la independencia de Haití. Ajá. Ajá. Piensen ustedes. Mandaron representantes a la Asamblea General de la Revolución Francesa y eran todos negros. Si uno piensa con visión de hoy,
en aquella época era algo revolucionario totalmente.
Por consiguiente, toda Europa estuvo en contra cuando se independizaron. Uh-huh. Y no digamos América también. Uh-huh. ¿Quiénes son los sin embargo, ellos le dieron un ejército a Bolívar cuando Bolívar pasó de la Dominicana a Venezuela para la independencia. Piensen esto. Ese país, cuando yo fui a trabajar, y hoy es un desastre. Uh-huh. Es una sociedad rota. Hoy las maras y los criminales están en la calle. Es más, se están yendo todos los representantes, hasta los militares de las Naciones Unidas se están yendo, porque no los pueden proteger. Imagínense, 200 años después. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿de qué veo? Yo, ¿qué pasó? Ahí tenés un extremo de una sociedad que se liberó, uh-huh, y terminó en el tacho. Eso podría dar pie a alguien que diga, bueno, ¿viste qué ocurre cuando le damos el poder a los que no están preparados? Uh-huh. O a los que no tienen conducción, o a los que no tienen estructura o educación. Eso es reconocer que esa gente la dominaron durante 300 años y quedaron así. O sea, por el otro lado, en otros países de América Latina, una sorpresa mía cuando trabajé en América Central es cuán desarrolladas eran en la época en que fui, en la década de los 90. No solamente recuperando lo que habían vivido desde la época de la colonia, no, estoy hablando de ahora. Uh-huh. Escúchame, Guatemala tenía un sistema bancario y de sistema de funcionamiento cuando yo llegué que le hacía pito catalán a los norteamericanos. O sea, es cierto, pero ¿qué ocurre? La tapazón era en la estructura social. Ah. O sea, en un país moderno, activo, dinámico,
cristalizado socialmente.
Exactamente. Y el país que me gustó mucho también, pero mucho más activo, El Salvador. Uh-huh. Altamente moderno. O sea, nosotros no tenemos carreteras así. Pero también, además, con menos capacidad porque es más chiquito y no tiene bienes naturales. Ese es otro problema en Haití. Y si miras el resto de los países, imagínate, yo viví trabajando en Venezuela cuando Venezuela recibía exilados argentinos. Mm. Es decir, Argentina tiene una deuda con Venezuela. Y los radicales y la gente de izquierda lo tiene que recordar, porque yo vi, porque me tocó a mí personalmente, estar con el expresidente Arturo Illia en Caracas, él volviendo de haber sido observador en las elecciones en Costa Rica, pasa por Caracas a ver los exilados, y hubo una reunión de más de 1,000 argentinos en un hotel en el centro, donde estaba toda la flor y nata de la UBA, de la facultad de medicina, había gente de primer, toda la facultad de medicina estaba
en Terraño, estaba en ese por ejemplo,
de top of the line, y esa gente había sido tomada en grupo y puesta directamente en la Universidad de Venezuela con salario. Los protegieron Carlos Andrés Pérez por un lado, y los ¿cómo se llama el otro presidente de los demócratas cristianos? Y en ese momento Venezuela era el ejemplo de la democracia.
Claro, fue muchos años.
Y nos recibieron fraternalmente. Es más, le dieron trabajar. Entonces vos escuchabas, porque yo charlé, y Illia le agradeció a los dos presidentes, al actual y al anterior, por lo que habían hecho. Y en esa reunión, que me acuerdo que todavía era secretario general en la OEA, Alejandro Orfila, y Illia dijo, bueno, ¿qué hacen acá? Ustedes tienen que volver allá. Y estaba, y acá estaba la cosa fulera. Y el viejo volvió. Ahora, ¿cuál es el punto? Ahí tenés un país que había llegado al nivel de sofisticación política con un gran sentido y de golpe se hundió.
Pero también es un país que tiene un nivel de corrupción muy importante, ¿no?
Claro, pero sí, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es de que estos vaivenes los vimos en menos de una generación.
Sí.
Los invito a hacer un primer bloque.
Dale.
A cerrar el primer bloque, mejor dicho, y hacer, vamos a irnos musicalmente hablando a Brasil.
Ah.
De la mano de Gal Costa. María da Graça Costa Pena Burgos. Así. Ella nació en Salvador de Bahía el 26 de septiembre de 1945 y nos dejó el 9 de noviembre de 2022, hace dos años, en San Pablo. Es conocida por su nombre artístico Gal Costa. Y es particularmente recordada en Hispanoamérica por un tema que hoy vamos a escuchar después, que es Festa do Interior. Pero la primera canción que vamos a escuchar ahora es Nosos Momentos, Nuestros Momentos. La escuchamos y seguimos conversando con Mario Terzano y Marcelo Aniceche.
Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia um nome para amar. O mar chegou, tudo apagou. Palavras levam o mar. Teu coração praia distante em meu perdido olhar. Teu coração mais inconstante que a incerteza do mar. Que foram teus, agora é recordar. Música. teu coração, praia distante em meu perdido olhar. Teu coração mais inconstante que a incerteza do mar. Teu castelo de carinhos eu nem pude terminar. Momentos meus que foram teus agora é.
Disfrutábamos de la de Gal Costa, de la voz de Gal Costa en esta canción de Los Momentos. Y ahora seguimos conversando con nuestro invitado Marcelo Eliseche y con Mario Terzano, y tratando de entender un poco más, y con tu vasta experiencia, ¿no es cierto? Bueno, las fortalezas y debilidades y que tenemos como sociedad latinoamericana, ¿no es cierto?
Mira, yo creo que decíamos hace un rato que el panorama es muy heterogéneo y hasta contradictorio, ¿no? Pero yo sí creo que ha habido un proceso de crecimiento social general. No de lo que llamaríamos el proceso que heredamos de Europa o que estudiamos, digamos, de cómo eran los diferentes procesos, sino siempre estuvo más en mi época que hoy, la idea de, bueno, ¿qué somos los argentinos? Existe una cosa que se llame latinoamericanos. Yo me acuerdo muy bien que el que inventó esos términos fueron los franceses. Cuando trataban de definir la América Latina, y fueron ellos los inventores de la palabra. Y por otro, reaccionan los españoles y dijeron, no, eso es Hispanoamérica. Y de golpe saltaban los lusitanos y decían, un momento, es Iberoamérica. En realidad, nosotros nunca nos planteamos el tema, porque yo llegué a Estados Unidos, aquello era América.
Claro.
Entonces, se te crea una confusión, porque en realidad nosotros tampoco estamos claros culturalmente.
Bueno,
¿qué es lo que somos? O sea, yo sí te puedo decir que en mi familia siempre apreciamos nuestros antecedentes vascos. O sea, eso fue un vector que yo heredé.
Y eso no es ni español ni portugués.
Exactamente.
Es vasco.
Son rarísimos. Son rarísimos.
¿Cómo dices? Son unos locos que tiran piedras. O sea, pero yo eso lo tuve antes del concepto argentino. El argentino me vino cuando pasé a la escuela.
Claro.
Y comencé a cantar el himno y hice el servicio militar, a mí me tocó. Y juré la bandera.
Sí, todos.
Sí, acá los tres.
O sea, oíme, a mí que no me vengan a sacar el servicio militar, porque yo tengo unos recuerdos dorados de esa historia. A pesar que me masacraron. Pero eso sí me dio una cierta identidad cuando me fui. Pero era muy chico cuando me fui. Entonces, era un, como decían, half cooked, dirían en inglés. O sea, medio cocinado. No era realmente un producto cultural idéntica. Cuando llego a Europa, inmediatamente, el latinoamericano. Y dijeron, no, Argentina. Entonces, claro, comienzan a haber historias anteriores de cuando los argentinos eran ricos, iban a París y tiraban manteca al techo. Y nació aquella famosa dicho que dice, rich como en Argentina. Pero eso distorsiona la realidad para un tipo que venía de la Patagonia como yo. O sea, ¿de qué tengo que ver yo con Buenos Aires? Y de golpe comencé a dar cuenta, no tengo. Bueno, dime, ¿y dónde está lo nuestro? Cuando empezaba a trabajar en organismos donde tenés ingleses, suecos y mexicanos todos juntos tomando café, el tema de la identidad pasa.
Se diluye.
Se diluye, porque en realidad el trabajo y lo cultural general te define. Es más, la ideología te define. O sea, si sos una persona que cree en el sistema de la sociedad del bienestar, o si sos una persona que cree en la pelea del sistema capitalista profundo. Uh-huh. Entonces, como estás en un organismo que habla de plata, bueno, evidentemente tenés tus variaciones allí. Y hay cosas que directamente no sos. O sea, tampoco tenés definición, pero te aferrás a ciertas, a ciertos ritos. Por ejemplo, yo nunca me gustó el mate. Ajá. Empecé a tomar mate. Absurdo.
Totalmente.
Y no me gustaba porque me daba diarrea, perdón la palabra, pero es decir, y de golpe, fulanito que vive en Virginia puso una carnicería donde podía ir a comprar las achuras. Se crea el club, había un club argentino en Washington, todavía existe. Éramos, al principio eran 15. Hoy hemos creado una escuela en Washington, la creamos nosotros, los que vivíamos allá, porque empezaron con cuatro mujeres en su casa, llamando chicos para que no perdieran el idioma. Ajá. Y ese, de esas cuatro mujeres nació la Escuela Argentina de Washington, que hoy me da un gran orgullo decir fui maestro y profesor.
Ah, qué bueno.
Voluntario, qué los bueno. días sábado por la mañana. Traten bueno. de imaginarte por un chico argentino que de lunes a viernes tiene clase en el sistema americano y encima el sábado tiene que ir a clase a estudiar sobre Belgrano y San Martín. O sea, pero esas cosas del tema de la identidad no están resueltas. No solamente nosotros. No están resueltas en ciertas regiones de América, porque no es lo mismo que vos definas Perú en Lima que en la sierra.
Claro.
Y entonces empiezas a entender por qué en algunas regiones había rebelión y en otras no. ¿Qué pasa cuando un territorio no es plano, sino es todo rocoso y está dividido y subdividido y tenés grupos sociales que son diferentes a pesar que es el mismo país?
Bueno, y tenés una cosa ancestral, tradicional y muy importante, que eran las culturas y gobiernos azteca, inca, mayas, que eran transversales, claro, a los territorios, y muchísimas estructuras sociales siguen siendo esas.
Escúchame. Yo...
Claro, eso es un punto muy importante, porque yo siempre he pensado así, ¿no? Acá en la Argentina, en lo que eran, en lo que fue el virreinato, el Río de la Plata, había menos población y menos población originaria también. En cambio, en México, en Guatemala, donde estuviste con tantos años, había una cultura autóctona fortísima y de siglos, ¿no?
Escúchame, a mí me daba vergüenza en Guatemala.
Los mayas,
me daba vergüenza mi desconocimiento histórico.
Claro.
Totalmente.
Claro. Y entonces, como el trabajo me acercaba a estas comunidades indígenas, porque tuve que lidiar con ellas, ellos a mí me trataban muy bien, me hablaban en castellano, y después entre ellos se hablaban en quechí o en uno de los idiomas mayas, porque tenían que tomar decisiones. Entonces, la sensación tuya de ser de afuera y rústico, subdesarrollado, frente a una cultura de una persona que posiblemente no había llegado a secundaria, pero era altamente sofisticada. Es decir, yo me acuerdo, mi mujer se enamoró de los textiles guatemaltecos. Vos no tenés idea de las bellezas que hacen con la lana y los colores. ¿Y cómo no va a tener color? Si está en la naturaleza, si te agarran una hoja, la exprimen, tienen un color. Y lo vienen practicando. Hasta que una vez me dijeron algo, pero la culpa la tuvieron los españoles. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque antes no teníamos los colores. ¿Cómo? ¿Y estos colores que yo veo ahora? Ah, no, esos vinieron después.
¿Ah, sí?
¿Y por qué? Porque los españoles querían distinguirnos a nosotros. Entonces, digamos, a los quechí le ponemos el color rojo, a estos le ponemos el color azul. Entonces nacieron los colores de los textiles. Ah, le digo, sí, fue un invento blanco ese. Nosotros antes usábamos ropa normal.
Hilo o lana normal.
Una lana, no, de un solo color.
O sea que no era.
Entonces, yo cuando me comienzo a hablar, un amigo mío, un especialista, un antropólogo, me decía, escúchame, Marcelo, acá los únicos seres originarios que hay fueron los criptodontes. No. Los demás somos todos asiáticos.
Bueno, es cosa que también es cierto.
Bueno, pero por eso te estoy diciendo, es como si de golpe vos empezás a educarte a la inversa. O sea, nacés como una bestia. Y después que te graduaste, empezaste a trabajar, recién te comenzás a educar. A mí me pasó así el proceso. Yo en realidad empecé a entender las cosas después de los 30.
Bueno.
Es cuando empecé, realmente las sinapsis empezaron a conectar. Dijeron, ah, no, pero esto no era así. Entonces agarré el libro y lo tiré por la ventana. Porque la verdad, nada de lo que yo había estudiado en cuestiones culturales de Argentina me sirvió. Pero no porque fuera malo los autores, sino porque estábamos aislados.
Claro.
Ahí es donde te das cuenta cuán aislados estábamos. Hoy, en cambio, eso no existe. No sé si para bien o para mal, pero sí sé de que mis amigos del sur, que todavía tengo, se comunican con gente del otro extremo de los planetas todos los días si quieren.
No, yo creo que eso es muy bueno. Es
no sé si es bueno o para mal o mal, no lo quiero evaluar.
No lo podemos
evaluar. Pero sí puedo decir de que tienen más información la que yo tenía cuando yo ya era adulto y estaba trabajando. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede educar uno? O sea, Washington es un lugar muy especial por dos razones. Primero, no tiene industria. Uh-huh. Es una sociedad administrativa. Uh-huh. Tiene el gobierno federal, el gobierno local y los organismos internacionales más las embajadas. Entonces todo el mundo es más o menos del mismo grupo social. Uh-huh. Y el mismo grupo de clasificación. La diferencia en Washington es que si vos venís de Europa, venís del top y venís por un periodo de 4 o 5 años,
sí,
a pulirte, pero venís de la Escuela Nacional de Administración de, sí, Francia, y ya tenés destinado tu futuro político. Sí. En cambio, si venís de América Latina, sos un conquistador, porque en realidad estás saliendo hacia arriba. Sin embargo, están trabajando todos juntos, parecen que fueran iguales, y no lo son.
No son iguales.
Claro, claro.
Y además, el dueño de casa, que es el que pone la plata, es un gringo. Entonces, es muy kafkiana la cosa.
Que mira a todos como otra cosa.
Pero, entonces, si vos mirás lo que pasa hoy, porque la culpa la tiene siempre mi amigo Mario. ¿Qué es lo que yo veo? En Estados Unidos yo creo que se ha roto un proceso. Está surgiendo un roto. No sabemos qué nuevo viene. Uh-huh. Porque todos esos años que yo viví, yo distinguí, aprendí a distinguir que había un balance.
Ah, también hablamos de esto. Claro. Me parece muy interesante.
Claro, había una estructura de poder que funcionaba en la capital. Uh-huh. No importa si gobernara los republicanos, los demócratas. Uh-huh. Habían reglas de juego. Es decir, además, en los últimos años, estas dos fuerzas han estado siempre equiparadas. Nunca una ha predominado sobre la otra. Entonces, y hay una tradición de decenas, si no centenas de años, de cómo se juega el juego. En un país en donde lo único que te permite sobrevivir tranquilo es el concepto de la negociación. En el sentido clásico del término, porque yo no tengo ningún principio predefinido. Sí tengo una ganancia a hacer, política o real, y tengo enfrente a alguien con el cual también quiere lo mismo, entonces voy a tener que ceder y en algún punto nos vamos a encontrar. De golpe Estados Unidos se convirtió en ideológico.
Ajá.
O sea, ajá, es decir, sí, ya desapareció el sentido pragmático.
Muy interesante este punto.
Sí, muy.
El sentido pragmático de lo que hacía la identidad política. O sea, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito de ese país? Es que no vienen con elementos preconcebidos, claro, excepto los mínimos. Es decir, si en esta familia tengo esta religión, pero digamos, no tengo una inscripción en una bandera. Como cuando voy a ver un partido de River o Boca, ¿no? Uh-huh. Sí, soy, bueno, demócrata y soy republicano históricamente, porque en línea general es tal cosa, pero que resulta, vos decís, bueno, ¿y hoy quién es quién? Y no sé. Cuando yo llegué, los demócratas eran los de izquierda, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Y los republicanos de derecha. Ahora, los demócratas eran los que habían ido a la guerra en Vietnam. Y lo que la frenaron fueron los republicanos. que negociaron con China. Entonces, claro, en tu cabeza empiezan a decir, bueno, pero entonces, no es lo mismo la política exterior que la doméstica. Vos podés ser conservador en lo local y amplio en lo internacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te guste o no, y a muchos norteamericanos no le gusta, sos una superpotencia. Y tu ejército tiene que estar ocupado en algo. Entonces, cuando la ideología entra, me dice, ¿y por qué tengo que ser yo el protector de todos? ¿Quién lo paga? Cuando además yo tengo a John, que es un hombre de trabajo, perdió su trabajo o resulta que no le compran porque está en el área industrial, uh-huh, o en el sector agrícola. En cambio, el primo de él que vive en la capital, que trabaja en un servicio, gana una fortuna. Y ese es demócrata. Y mi compa es republicano. Y de golpe aparece un ser nuevo, que en realidad se estuvo gestando a lo largo del tiempo, porque para mí Trump es un resultado. Es decir, las cosas están equivocadas acá.
Te quiero frenar ahí, Miguel, porque... Marcelo, perdón. Porque sí, justamente, quiero que en el último bloque hablemos de Trump y el futuro.
Y de, pero mientras no me mate dentro de un año. No, no.
Estás de espalda a la ventana. Claro,
sí, ahí nos está mirando.
Tengo colorado. No sé.
Pero vamos a hacerlo con una gran canción musical.
De acuerdo.
De Gal Costa.
De la misma,
sí, sí,
despedida.
Siempre elegimos un artista por le dedicamos un artista a cada programa. Déjenme contarles que Gal Costa debutó el 22 de agosto de 1964, uh-huh, en el Teatro Villa Bella en San Salvador de Bahía, junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil,
qué monstruo, Dios.
María Betania, Tom C. y otros, entre los cuales no estábamos nosotros, por suerte.
Pero no estábamos muy jóvenes.
64.
Sí.
Ay, qué jóvenes que eran.
Tenía 9 años, sí.
Qué barba.
Y esta canción se llama Onde Deus Possa Meu Vivir. Perdón mi portugués horrible. Pero donde Dios está la vida, algo así. Me permito traducir. La escuchamos en Gal Costa y seguimos conversando con Marcelo Lisechi y Mario Terzano.
Se combatem sem saber.
se combatem sem saber.
Escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, y como siempre en el último bloque tratamos de mirar un poco al futuro, y aprovechando tu presencia, Marcelo, ¿qué significa Trump para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? ¿Cómo ves la?
Bueno,
Donald Trump.
Déjame primero, voy a tratar de ser justo con los norteamericanos, que fueron muy justos conmigo. Trump responde a una gran insatisfacción de la clase obrera y la clase media no intelectual. O sea, que es la que se siente dejada de lado a lo largo de varios decenios, porque no es un proceso de un año o de un sistema, y geográficamente que está ubicado más o menos en el centro del país, geográficamente, digamos, grandes, y que se sienten desfavorecidos con respecto a los otros norteamericanos de la zona de las costas, atlántica o pacífica, volcados a la industria del conocimiento. Uh-huh. O sea, ahora es curioso porque ese país ya no es un país industrial en el sentido clásico de la palabra. Es un país que vive de básicamente los servicios. Uh-huh. Pues no sé, pero debe haber menos del 9 o 10% de la economía norteamericana es de fierros.
Claro, ahora es todo tecnología.
Claro, y pero eso no cambia el concepto de la estructura social. Uh-huh. Entonces, Biden ganó las elecciones pasadas con el apoyo de estos grupos de clase media y del interior. Si vos mirás la diferencia en las votaciones, la de Biden y la de Trump ahora, ves que un grupo se pasó de un grupo al otro. O sea, es decir, Harris perdió en los mismos estados en que había ganado Biden a Trump.
Qué notable eso, ¿no?
Y cuando miras la composición de esos estados, ahí es donde ves lo que te estoy diciendo. Primero, clase media, digamos, llamarle media, media baja. Uh-huh. Minorías negras y latinas votaron a Trump. O sea, ¿qué pasó? Si no hubo realmente una gran catástrofe entre el último año y ahora. Exacto. Entonces lo que reflexionan algunos, creo yo, con un gran sentido, es que en realidad Biden no lo sabía, pero era la última esperanza que tenían los demócratas de convencer a la gente de que eran el antiguo Partido Demócrata de los Trabajadores. Mm. Si ustedes se acuerdan, es decir, era el Partido de los Trabajadores.
Los sindicatos, exacto, el fondo de pensión, los bancos, esa era la estructura,
la base
de financiamiento.
Pero entonces, eso que lo saben los chicos de la primaria, lo olvidó la inteligencia norteamericana. Que no solamente lo olvidaron, ni siquiera hicieron un esfuerzo público de decir estamos con ustedes. Y el peso natural se lo llevaron, se los afanó en lugares donde es imposible, nunca había visto ganar un republicano ahí. Entonces, justicia a los norteamericanos. La decisión es una respuesta real a la insatisfacción nacional. Y un cachetazo a las élites de la clase media alta, intelectual, y muy volcada a ideas muy generales que tienen que ver con causas de tipo cultural y no los fierros. O sea, esa capitalización que hace Trump, en realidad lo hizo todo el partido. Y por eso, si vos te fijas, no tuvo contrincante Trump en el grupo republicano.
No, eso fue llamativo.
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué le había agarrado? Se quedó con la bandera la vez pasada. Lo único que se dio cuenta él es que había metido la pata enfatizando ciertas cosas. Lo único que tenía que era torcerlo un poquito más hacia la derecha y hacia arriba. Y además, llamar, si vos empezás a ver los apellidos de la gente que está llamando, aparecen descendientes de hindúes, aparecen descendientes de negros, es decir, de golpe aparece la realidad de la sociedad norteamericana. ¿Cuál es la realidad norteamericana? Un país de inmigrantes mezclados por todos lados. O sea, no, hay un famoso libro que se llama The Universal Nation. Estados Unidos es un país universal. Recibe contribuciones de todos los grupos.
O sea, que Trump le roba al Partido Demócrata esa base de votos que...
Claro, le roba a los trabajadores.
Vale, le captura.
Porque, ¿pero bajo qué bandera? Él aprendió del fracaso pasado. No resignó los elementos que sí mantienen su base tradicional con el Partido Republicano extremo y religioso. Eso lo mantuvo. Pero agregó otros elementos. Primer elemento, inmigración. Señor, usted llegó acá de Argentina, se hizo americano, está trabajando. Y hay un argentino que entró ilegal. Vamos a echarlo. ¿No está de acuerdo? Y este otro que me dice, sí, échelo. Porque a mí me costó mucho yo entrar acá. Y este desgraciado está viviendo de mí. Mueve eso hacia todos los mexicanos de la zona del sur, y a los muchachos que vienen por el norte y a los que están esperando de Centroamérica, y agarra un hecho que es, como deberíamos llamar, discriminatorio, y lo convierte en una bandera de defensa del mismo grupo, pero que está en el sistema.
Interesante ese concepto. Claro, porque él agarra el sector inmigrante americano, pero de alguna manera crea una... aprovecha una brecha que hay entre la población inmigrante que está bajo régimen legal de aquellos que no lo están.
Y llega inclusive a cosas que yo no pensé que iba a ocurrir, que es a tratarlos de una manera deslenable. Sí. Utilizando un lenguaje y acusatorio que 15 años atrás sería inaceptable en ese mismo país para cualquier político.
Ahora, tengo una pregunta. Sí. Obviamente, están los discursos en la política y hay una expectativa de resultados de aquellos que han votado ese discurso. Estados Unidos tiene hoy alrededor de 45 o 50 millones de personas que están debajo de la línea de pobreza según los estándares de ellos. Gente que sería clase media, sí. Ahí están abajo del estándar. Bueno, ¿eso lo va a lograr reducir Trump cerrando la inmigración o no? Porque si no, dentro de 4 años.
Claro, ahí entra en conflicto mi formación profesional con la observación sociológica. Yo creo que ninguna de las cosas que le está proponiendo desde un punto de vista de política económica va a ayudar. Porque es evidente que si vos vas a subir todos los aranceles, de verdad, no que lo estás asustando sí. a los mexicanos, si realmente lo subís, vas a obligar al Banco Central a subir los intereses, porque vas a tener un problema claro. complicado. Te va a subir el costo de vida. Y los que te votaron ayer...
Vas a volver a una crisis de hipotecas.
Es decir, vas a tener un problema muy complicado de gente que no va a poder pagar.
Y este es ahora, un tema muy importante, perdóname, me meto también en la profesión, porque a veces acá en Argentina nos cuesta entender, porque la sociedad americana la economía americana es una economía muy apalancada, lo cual es muy bueno, porque funciona el crédito. La gente está acostumbrada a tener incluso dos créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Uno con el que compró la casa y otro que viene el banco y te dice, bueno, no, te doy otro préstamo para que te vayas de viaje o te compres el auto. O sea que es una sociedad que tiene un nivel de crédito. Ahora, ¿eso qué significa? Que es muy vulnerable a lo que está diciendo vos.
Por eso cuando
sube la tasa de interés y tenés...
Si tenés un cambio de la tasa hipotecaria solamente de medio punto,
sí,
tenés un problema.
Claro.
Porque vos las proyectaste. Primero estás endeudado como familia hasta las narices.
Claro.
Y tenés una hipoteca. Tenés que pagar los estudios de tus hijos. Acordate que ya se paga todo. No hay gratis ni el agua. Es decir, es más, estás ahorrando
para poder pagar la universidad.
Después, cuando vos te retires.
Claro.
Y cuando tengas que ir a vivir y tus hijos no quieren saber más de vos y te manden a un geriátrico. O sea, la persona tiene que estar pensando en todo el arco financiero de su vida hasta que se muere. Uh-huh. Y además calcular que la plata le va a alcanzar a pagar el cementerio. Uh-huh. Es decir, yo nunca había tenido esa experiencia hasta que llegué allí. Es decir, de golpe pensar todo.
Todo. Sí,
bueno,
sí.
Eso ya es un problema. Segundo elemento. Supuestamente, al cerrar, vos ampliás la oferta de trabajo para los que están dentro. Pero un país que vive como es, con grandes elementos de insumos externos para toda la tecnología y la producción, si vos levantás los aranceles, creas un problema interno muy complicado de sectores desfavorecidos. Ahora, lo que está para probarse es si todo esto es un artilugio prenegociador.
O es realmente.
Entonces, ¿dónde vamos a tener el clásico ejemplo inmediato? Con Canadá y con México, que son miembros con Estados Unidos de un convenio de comercial. Uh-huh. El 80% de lo que produce México entra en Estados Unidos.
El 80%.
Y 60 o 70% de la energía que compra Estados Unidos viene de Canadá. Entonces, ya Trudeau fue a mano largo a charlar, la otra señora le mandó mensajes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es lo que se dice públicamente?
Sí.
Te subo los aranceles. Ahora, si me bajas el tema de la inmigración, podemos hablar.
Claro. Marcelo Eliseche, qué placer tener la oportunidad de conversar contigo, de tu visión, una experiencia de tantos años en el mundo. Y bueno, lo que intentamos hacer en este programa, ¿no? De tratar de entender mejor dónde estamos parados y hacia dónde vamos.
Bueno, cuando te enteres, avísame porque
nosotros no intentamos elaborar una respuesta, simplemente
pasar el rato
lo último que te quería decir lo siguiente. Yo me fui a los 23 años.
Sí.
Y volví casi a los 50 y pico. Yo tengo dos hermanos acá que nos criamos totalmente distintos. O sea, yo volví a un país que no conocía. Uh-huh. Y me acuerdo de un país que nadie recuerda. Pero yo tengo muy presente porque es lo que yo viví acá. Es muy complicado reinsertarse de nuevo. No porque no puedas charlar con la gente, sino porque parte de tu vida fue en otra parte y es como un cono de sombra que nunca vas a poder solucionar. Pero me alegro de haber vuelto.
Qué bueno.
Es el único
que
deciste.
Qué buen final.
Gracias por la invitación.
No, gracias
a vos, Marcelo.
Gracias por acompañarnos y nos despedimos. Ustedes espero que hayan disfrutado de esta magnífica conversación. Y nos despedimos con la música de Gal Costa y con esta Festa do Interior, que fue tan exitosa en el mundo hispanoamericano. Bueno, Mario.
Javier.
Un placer como siempre.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.